Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
De la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín fraco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda.
Es indiscutible que después de 400 años de la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se sigan publicando ediciones que encantan a los más pequeños y convencen a los adultos con sus grandes y estrafalarias aventuras. El caballero de la triste figura, Don Quijote, o mejor, Alonso Quijano, en compañía de su fiel escudero Sancho Panza, a usanza y apremio, nos develan los orígenes de la novela moderna, reflexionando alrededor de la condición humana que sigue latente en los nuevos tiempos.
Damos un especial saludo a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y la licenciada en Español y Filología Clásica, Carolina Parra.
Un saludo para todos nuestros oyentes.
También nos acompañan y brindan sus aportes el licenciado en Ciencias Sociales, Andrés Sertuche.
Hola, profe Mireya, muchas gracias por la invitación a este espacio de radio con los estudiantes. Me parece muy interesante pues que se puedan generar y dar como este acercamiento más a ellos y obviamente a las temáticas que se ven en los diferentes espacios académicos.
El filósofo Andrés Cruz, el promotor de lectura César Ruiz y el licenciado en filosofía Juan Manuel Guerrero.
Hola, mucho gusto y gracias por la invitación.
En nuestro programa de hoy haremos un viaje en el tiempo y nos remontaremos a los siglos XVI y XVII para conocer un poco acerca de una época en la cual la literatura española brilló con gran intensidad. Por ende, se denominó el Siglo de Oro Español. Pues grandes hombres de las letras como Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, a quienes hoy tendremos como invitados, y otros tantos que realizaron grandes aportes, le dieron a la literatura escrita en lengua castellana un reconocimiento que aún a la fecha es innegable. Para iniciar nuestro viaje, es preciso conocer cuál es el contexto histórico del Siglo de Oro Español. Profesor Andrés Sertuche, ¿qué sucedía en España y en Europa entre los siglos XVI y XVII?
El contexto histórico que rodea el Siglo de Oro Español, bueno, tiene varios matices. Lo podemos pensar desde dos aspectos. Uno, el aspecto de lo que propiamente estaba pasando en España, y dos, lo que estaba pasando en el continente europeo. En primera medida, bueno, en España se está dando un proceso, se está terminando con la reconquista de la península ibérica, la cual estaba ocupada desde hace 700 años por musulmanes, a los cuales pues se les llamaba moros, y habían establecido pues un califato en España. Estos fueron siendo eliminados uno por uno, estos territorios, sacando a los musulmanes, y el último que van a poder sacar es el Emirato de Granada, el cual permite unas concesiones hacia el año 1492, lo cual permite pues tener el dominio sobre todo el territorio conocido hoy como España. Asimismo, se sacan a la mayoría de judíos que estaban en el territorio porque España se convierte en el país católico o el reino católico por excelencia. Dos, por supuesto, hay que tener en cuenta el proceso de expansión española cuando llegan a América y empieza el proceso de imperialismo propiamente y colonialismo aquí en América. Obviamente eso les va a asegurar a los españoles unas riquezas muy importantes. El oro que van a sustraer de aquí de América pues implica darle una seguridad al reino español y sobre todo a los reyes católicos. En el contexto ya más global vamos a tener en cuenta, bueno, que hacia el año 1530 Martín Lutero va a establecer la reforma protestante, lo cual implica el nacimiento de lo que hoy conocemos como el cristianismo, o sea, la vertiente cristiana de la religión católica. Y esto va a llevar a enfrentamientos muy fuertes entre el catolicismo y el cristianismo, sobre todo la Guerra de los 30 Años, que va a enfrentar a las naciones que estaban adoptando ese nuevo cristianismo o la reforma protestante y los países a ultranza católicos. En este sentido, pues España es totalmente católica, entonces eso le da un estatus propiamente. Y por otro lado, tenemos que mencionar el Renacimiento, que estaban las ciudades italianas, con todo este surgimiento de las artes, el humanismo, ¿sí?, que había puesto en el centro del pensamiento al ser humano, por ejemplo con Erasmo de Rotterdam, y por supuesto, y fundamental, hay que pensarnos, el avanzado uso de la imprenta para producir libros, lo cual genera que toda la narrativa y la literatura va a generar una expansión. Este es el contexto histórico que representa a el siglo de oro español.
Bueno, para continuar en este viaje en el tiempo, después de haber escuchado ese contexto histórico tan preciso, vamos nuevamente a dirigirnos hacia los siglos XVI y XVII para conocer a uno de los autores más importantes de este movimiento de la literatura en España. Es un honor contar en nuestro programa de hoy con la presencia de uno de los escritores madrileños más importantes, el señor Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. Señor Quevedo, háblenos de usted.
Gracias por la invitación, mi querida dama. Te cuento de mi vida que desde los 6 años perdí a mi padre y fui educado en la corte y el palacio, lo que me permitió adquirir conocimiento y participar en la vida pública y política de mi época. Sin embargo, fui muy perseguido, desterrado de mi torre y encarcelado varias veces.
Eso sabemos. Estimado Quevedo, que su vida fue muy agitada y que por causa de sus escritos tuvo acérrimos enemigos, entre ellos el conde duque de Olivares. Pero conversemos acerca de su obra. ¿Qué tiene para decirnos?
Pues mi obra es fascinante, muy versátil. Exploré todos los géneros en prosa. Escribí ensayo de filosofía, política y ahondé un género muy importante para la literatura española, como lo es la novela picaresca. Con el Buscón, sin embargo, fui reconocido por mi obra poética de más de 800 poemas, que han sido clasificados como satírico, burlesco, amoroso, morale, inmorale y fúnebre. Algunos críticos dicen que fui mordaz y políticamente incorrecto, pues me burlé del amor, del sexo, de las viejas que querían parecer jóvenes. Renegué el matrimonio y fustigué a la sociedad.
Veo que fue un escritor incómodo y combativo. Señor Quevedo, cuéntenos qué tan cierto fue el rumor de su rivalidad con el escritor español Luis de Góngora.
Pues mujer, eso fue más bien un duelo literario, pues junto éramos uno de tetas del verso, muy satírico. Además, inevitablemente su puya contra mí eran de vueltas. Él tenía su propia visión de la vida y de la forma de enfocar la poesía. Confieso que lo ataqué con sátiras personales, pues él se burlaba de mi apariencia física y yo de su culteranismo. Me aproveché de su pobreza, comprando la casa donde vivía y dejándolo en la calle. Pero, pues, de algún modo tenía que pagar tanta obstinación.
Interesante. Bueno, para terminar nuestra entrevista, ¿podría enviar un saludo a los lectores y conocedores de su obra del siglo XXI, por favor?
Pues yo les digo que no sean ni cornudo ni fulano, ni hipócrita ni ignorantes, que anden con peca en bellaca y que embistan un loco apetito de capones, y perdifes.
Muchas gracias, señor Quevedo. Queremos ofrecerle un homenaje y por eso vamos a hacer una lectura de uno de sus poemas más conocidos, llamado A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol más encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz a Johnny Escriba, un Ovidio Nasón mal narigado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, los 12 tribus de narices era, érase un narcisismo infinito, frisón archinariz caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Como escuchábamos en la entrevista anterior con don Francisco de Quevedo, el escritor cordobés Luis de Góngora fue un importante poeta del siglo con quien él sostuvo una fuerte rivalidad, que fue causada principalmente por la corriente del culteranismo, pues este autor se preocupó por jugar con las palabras y él siempre tuvo un tinte satírico y humorístico. Vamos a escuchar un romance lírico del autor. Es un lamento de una bella muchacha que recién casada sufre por la partida de su esposo a la guerra. La más bella niña de nuestro hogar. La más bella niña de nuestro hogar, hoy viuda y sola y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas del mar. Pues me diste, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el penar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues no sé cómo pueden mejor ocupar yéndose a la guerra quien era mi paz. Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobre la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar.
Vamos ahora a una pequeña pauta institucional y ya regresamos con más de nuestro viaje en el tiempo aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Seguimos en Tejiendo Palabras y retomamos nuestro viaje en el tiempo. Ahora nos acompaña un grande de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra. Un gusto saludarle, señor Cervantes. Bienvenido a Tejiendo Palabras. Queremos conocerlo un poco, señor Cervantes. ¿Dónde nació usted?
Un saludo os envía Miguel de Cervantes Saavedra.
también conocido como el Manco de Lepanto, aunque en realidad nunca estuve manco, pero bueno. Un gusto estar con ustedes. Yo he nacido en Alcalá de Henares por el año de 1547.
¿A qué dedicó su vida, señor Cervantes?
Yo me dediqué a la escritura. Tuve bastante ingenio para crear novelas y obras de teatro. Pero creo que ustedes me conocen por ser el escritor de la novela más reconocida de la lengua castellana, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual se dividió en dos. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615. Modestia aparte, es el segundo libro más traducido del mundo después de la Biblia.
Señor Cervantes, ¿usted solo fue escritor? Porque nos han contado que también tuvo una carrera en armas.
Pues es cierto. Participé de la batalla de Lepanto en 1571. Allí luché contra los turcos otomanos y, por desgracia, perdí parte de la movilidad de mi mano izquierda, por lo que me llamaron luego el Manco de Lepanto.
Retomando el desarrollo de su obra, ¿cuál es tu intención al escribir El Quijote?
La verdad, yo quería escribir una novela cómica en la que pudiese desarrollar a través de situaciones disparatadas algunas burlas a las novelas de caballería, muy populares en España desde la Edad Media. En estas brillaban apuestos nobles que tenían una fuerza descomunal. También habían dragones, gigantes, doncellas y otros personajes que no estaban muy cerca de la realidad. Por su parte, Don Quijote es todo lo contrario. Es un personaje muy cercano a la gente del común y un opuesto a esos grandes nobles, pero que nos invita a pensar sobre los valores humanos, y es por ello que, a pesar del tiempo, este personaje puede mantenerse muy vigente. O bueno, eso creo yo. Tú que vienes del futuro, ¿qué me dices?
Señor Cervantes, gracias por hablarnos un poco de su vida y permitir que las nuevas generaciones conozcan su obra, magnífica por demás.
Gracias a ustedes y espero que continúen leyendo y aprendiendo de nosotros, los clásicos de la literatura.
Pasados algunos días y hechos muy en secreto los preparativos necesarios para la partida, sin despedirse Sancho Panza de su mujer y de su hija Sanchica. ¡Salvo rico! ¡Calla, hermano! Que despertarás a toda la familia. Sin despedirse tampoco Don Quijote de su ama y sobrina, fue a encontrarse con Sancho en un sitio convenido. Y así, aún de noche, se salieron del lugar sin que nadie los viese. Y caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían, aunque los buscasen.
Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido.
En la primera salida de Sancho y el Quijote, conocemos al escudero de Don Quijote, conocido como Sancho Panza, un hombre humilde, sensato e ingenuo, que suele emplear muchos refranes y cuya sabiduría popular es innegable. Contrario a Don Quijote, Sancho no sabe leer ni escribir, pero desde sus experiencias ha desarrollado muchos aprendizajes. Se ilusiona también con las promesas de su señor, pero nunca deja de tener los pies en la tierra y darle un poco de sensatez y cordura a esta dupla literaria inmortal.
Buenos días, mi señor don Alonso. ¿Ha reposado lo suficiente vuestra merced? Espero que el reposo de estos días le haya confortado de su quebranto.
Sí. ¿Hacia dónde está el aposento de mis libros, ama?
¿Qué aposento o qué nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo.
No era el diablo, sino un encantador que vino sobre una nube una noche, después del día que vuestra merced se partió de aquí, y apeándose de una serpiente en que venía, entró en el aposento. Al cabo de poco tiempo, salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando miramos lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Pero al tiempo de irse, aquel mal viejo dijo en altas voces...
Sabed que por enemistad secreta que tengo al dueño de los libros de caballerías que había en ese aposento, dejo hecho el daño que luego veréis. Decid pues a ese caballero que se hace llamar Don Quijote de la Mancha que el dañador es el sabio Frestón.
En la escena que escuchábamos aparece Frestón, que es un sabio y se presenta en el Quijote como el ladrón de los libros de la biblioteca de nuestro ingenioso hidalgo. Tiene una misión particular y es que no le permite a Don Quijote que se enfrente a un caballero a quien el mago le favorece. Así que Cervantes lo introduce en el Quijote de la Mancha con la intención de darle muerte a las novelas de caballerías, porque estas novelas se caracterizaban por este personaje del sabio que de alguna manera se convertía como en un mago y que tenía ciertos poderes. También aparece en el capítulo de los molinos de viento, justamente cuando el Quijote descubre que los gigantes que él se ha imaginado realmente son molinos de viento, él culpa a Frestón de ese hecho. Dice que Frestón los ha convertido en molinos. Es decir, que todo el tiempo el Quijote ha visto a los molinos convertidos en gigantes.
Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
¿Qué es esto? ¿De qué das voces?
¿No veis cómo todos van a matar a Fernán Gómez? ¿Y hombres mozos y muchachos furiosos al hecho corren? ¿Será bien que solo ellos de esta hazaña el honor gocen? ¿Pues no son de las mujeres sus agravios los menores?
Di pues, ¿qué es lo que pretendes?
Que puestas todas en orden, acometemos a un hecho que dé espanto a todo el orbe. Y así responde una escuadra de mujeres.
Pues déjame que enarbole en el asta la bandera.
No hay espacio para eso, pues la dicha nos socorre. Bien nos basta que llevemos nuestras tocas por pendones.
¿Nombremos un capitán?
Eso sí que no.
¿Por qué?
Que a donde asiste mi gran valor no hay cides ni rodamontes.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy en un viaje en el tiempo, en el cual hemos visitado el siglo de oro español. Para continuar y finalizar precisamente con nuestro viaje, nos encontramos con el señor Lope Félix de la Vega y Carpio, conocido como Lope de Vega. Señor Lope de Vega, sea bienvenido.
Gracias por tan importante invitación.
Cuéntenos un poco de usted. Los oyentes quieren conocerlo.
Nací en Madrid en 1562. Desde muy niño fui muy hábil para las letras, pues a mi corta edad ya escribía poemas y comedias en latín y castellano. Estudié con los jesuitas e incluso estuve en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no logré culminar mis estudios. Sin embargo, ello no fue impedimento para lograr mi propósito de ser escritor.
Nos cuentan que su vida fue bastante interesante y marcada por las pasiones, a pesar de haberse convertido en sacerdote.
Las habladurías nunca faltarán, pues solo tuve algunas pequeñas aventurillas con ciertas nobles damas que inspiraron muchas de mis producciones literarias. No hay nada más que decir al respecto.
Comprendemos. Excúseme por molestarle con banalidades. Hablando de su obra, fue usted un excelente poeta, pero más reconocido aún por su pluma como dramaturgo. Coméntenos un poco al respecto.
Gracias por el reconocimiento. La verdad, yo solo busqué reflejar en mi obra el ambiente noble y campesino del siglo XVII en España. Por esto procuré que dentro de las obras de teatro se evidenciaran las reflexiones frente a las realidades y a la personificación de las gentes del común dentro de la sociedad española de esta época. Algunas de mis obras más representativas son El Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, El Villano en su Rincón y quizá la más conocida, Fuente Ovejuna.
Gracias, señor Lope de Vega, por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por visitarme.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Caballero andante de morir, ¿quién era realmente Dulcinea del Toboso?
Don Quijote y el Caballero del Bosque.
Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena.
Es muy delgada la distancia que va de la cordura a la locura, ¿verdad?
El maestro no está loco. Es un pueblo.
No interrumpáis un razonamiento que quiero haceros hasta que os disguste y enfade.
¡No tengo ninguna hija!
¿Qué ciego sos? ¿Por qué te cuesta tanto ver lo que tenés frente a tus ojos?
¿No es ese mismo ideal el que ha movido durante centenares de años la voluntad de los hombres? ¿Eso es estar loco? ¿Por qué Don Quijote podría estar más loco que otros igual de idealistas?
¡Nuestro compatriota!
Yo he llegado a la conclusión de que Alonso Quijano no estaba loco.
No hay nada más que decir. Ni tiene usted más que saber.
Ahora continuamos con nuestro recomendado cinematográfico. Para hoy tenemos un recomendado colombiano, un tal Alonso Quijano. Es una película dirigida por la cineasta Livia Estela Gómez, que se estrenó el 1 de julio de este año. Es el primer largometraje de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Gran parte de las escenas se grabaron en el campus de dicha universidad, donde transcurrió toda la historia. Esta ópera prima cuenta la historia de Alonso Quijano, un profesor experto en el Quijote de la Mancha, que se disfraza de este para huir de su dolor. Entre el punk y hechos del conflicto armado colombiano, la ficción y la realidad, se desarrolla esta cinta reflejo de las vivencias colombianas. Cabe anotar que durante el rodaje falleció lamentablemente el protagonista Manuel José Sierra, ante lo cual tuvieron que modificar y utilizar algunos dobles para poder finalizar la grabación de esta película. Los invitamos a verla. Y hemos finalizado este viaje en el tiempo, el siglo de oro español y el resplandor de las letras literarias en España. Gracias por habernos acompañado y los invitamos a que exploren esta narrativa y esta lírica y esta dramaturgia tan importante dentro de la historia de la literatura. Hasta luego.
Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a la profe Caro, a los demás maestros que también brindaron sus voces para darle vida a estos personajes insignes del siglo de oro y pues por esos grandiosos aportes que han hecho al desarrollo de este programa. También agradecemos a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.